Hola Radio María, mi nombre es Rocío, soy de Formosa y la verdad con el tema del calentamiento global, estos cambios climáticos, la verdad que es un tema muy interesante que me gusta mucho y en el cual siempre voy leyendo, teniendo información de cómo aportar este granito de arena por quizás detener o aportar para los que vienen, ¿no? Para nuestros hijos, nietos, para prevenir que esto siga avanzando en el caso del cuidado de la basura. Les enseño mucho a mis hijas el tema de los juguetes con pilas. Yo no compro directamente juguetes que tengan pilas, baterías. Trato de hacer juegos con dinámicas, madera, que hagan actividad física. Después también el tema del uso de las bolsitas, ya prácticamente no utilizo bolsas de plástico, pero si vamos al caso, todas las mercaderías en el supermercado son con bolsas y plástico en todos los productos, así que no es mucho el cambio que uno puede realizar. También el tema de la energía, vamos buscando utilizar, administrar la energía en forma que sea sustentable, ¿no? Con el tema de los paneles solares. Es muy poco lo que yo hago, pero creo que si todos hiciéramos un granito de arena, podemos lograr grandes cosas. Muchas gracias, muy interesante el tema de hoy.
Interesante, qué lindo mensaje, como vino a resumir un poquito la presentación de este espacio, ¿no? Me gustó y es una de las preguntas que habíamos planteado, con lo poquito que uno puede hacer, ¿cuánto puede influir? ¿Influye o no? Bueno, estamos ya, como lo habíamos prometido, en contacto con Federico Copta, como lo habíamos anticipado y lo presentábamos, él es biólogo, presidente del Foro Ambiental Córdoba. ¿Cómo está, Federico? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aquí con este tema que nos proponías para este día lunes, interesante, como decía también la oyente, es el tema del cambio climático. Yo no sé si cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de calentamiento global, ¿es lo mismo o hay una diferencia?
Sí, en realidad, en promedio, la temperatura del planeta está tendiendo a aumentar y eso genera el fenómeno de cambio climático que a veces en algunos lugares muy puntuales puede incluir que la temperatura disminuya. Mm. Pero esto es porque toda la circulación del aire hace que en determinados lugares pueda haber pequeñas variaciones hacia abajo y en la mayoría de los lugares, un incremento de la temperatura que no es homogéneo, sino que particularmente es mucho mayor en la región ártica. Por eso es que este fenómeno de la pérdida de glaciares, el descongelamiento de masas importantes de hielo está relacionada con el Ártico, porque allí el cambio de temperatura es mucho mayor que en el resto del planeta.
Recién la oyente mencionaba algunas acciones que ella lleva adelante desde lo cotidiano, ¿no? Para colaborar en el cuidado del medio ambiente favorecer, ¿no? Algunas situaciones de disminuir algunos efectos, del cambio climático, ¿no?
Que ciertamente son útiles, que hay que ir sumando acciones individuales, pero también hay que promover acciones de orden colectivo. Pero primero voy a poner un poco en marco qué significa esto del cambio climático. Uh-huh. Nuestro planeta tiene una atmósfera. En esa atmósfera hay determinados gases que son capaces de retener radiación solar infrarroja y volver a emitirla. Es como que la radiación queda rebotando dentro de la atmósfera y eso hace que la temperatura promedio de nuestra atmósfera se incremente. Por ejemplo, de acuerdo a nuestra distancia al Sol y de acuerdo a la energía que recibimos del Sol, la temperatura del planeta tendría que estar en el orden de los 20 grados bajo cero de promedio, que es más o menos lo que puede tener la Luna. El punto es que al tener una atmósfera, y tener determinados gases que hacen un efecto invernadero, particularmente, digamos, el más importante es el vapor de agua, lo que hace es que la temperatura promedio del planeta sea unos 35 grados por encima de la temperatura que nos correspondería la distancia al Sol. O sea, está en el orden de los 15 grados centígrados promedio de temperatura del planeta. Entonces, estos gases de efecto invernadero son fundamentales para la existencia de la vida, tal como la conocemos, porque nos permite tener una temperatura que es propicia para la proliferación de la vida en el planeta. El punto es que en los últimos 150 años la humanidad ha venido quemando combustibles fósiles. Hablamos de combustibles fósiles porque en algún momento han pertenecido a organismos que han estado vivos, que después, tapados por sedimentos geológicos, han sufrido transformaciones y en general se han convertido en hidrocarburos, o sea, en sustancias orgánicas que tienen carbono e hidrógeno. Por ejemplo, el petróleo o el gas natural. E incluso han perdido, en algunos casos, mayor cantidad de hidrógeno y se han transformado en sólidos, como por ejemplo el carbón mineral. Esto hace que ese carbono que estaba fuera del ciclo del carbono, que era fósil, que estaba enterrado desde hace millones de años, los seres humanos lo hemos utilizado para obtener energía a partir de quemarlo como combustible. Entonces, con eso, al comienzo de la revolución industrial, se movían máquinas a vapor, después se empezaron a utilizar los combustibles líquidos y con esto se pudo comenzar a existir, por ejemplo, vehículos. Después, mucha parte de estos combustibles fósiles son utilizados para la producción de energía eléctrica, como es lo que pasa en nuestro país. Entonces, a partir de allí, millones y millones de toneladas de carbono fueron quemadas y liberadas a la atmósfera bajo la forma de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es también un gas de invernadero. No es un gas tan poderoso como el vapor de agua, o como otros, por ejemplo, el metano, que se produce en los pantanos, en los cultivos de arroz, cuando nosotros vemos lugares encharcados que empiezan a largar burbujitas. Bueno, eso es metano, se produce por la descomposición anaeróbica, y eso también es un gas de invernadero que es unas 20, 21 veces más poderoso que el dióxido de carbono. El punto es que el dióxido de carbono lo hemos emitido en tal magnitud que comenzó a existir variaciones sustanciales de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, y con eso ha existido un proceso globalizado de incremento de la temperatura global. Con esto hablamos del cambio climático global. ¿Qué sucede con este cambio climático global? Que, por un lado, además de subir la temperatura, hace que todo el sistema tenga más energía, está más caliente, entonces todo se vuelve más extremo. Entonces comienza a aumentar la frecuencia de fenómenos climáticos extremos. Por ejemplo, grandes olas de calor, pero también pueden existir en determinados lugares temperaturas frías extremas. Es como una heladera que empieza a funcionar mal. Por otro lado, el tema de las precipitaciones. Tienden entonces a haber eventos más fuertes de precipitaciones, con eso inundaciones, pero también, como contrapartida, se acentúan las sequías largas. Entonces todo se vuelve más extremo, todo se acelera, y todos los eventos más extraños, digamos, en cuanto a su frecuencia, comienzan a ser cada vez más frecuentes.
Entonces, por lo que yo entiendo, sería consecuencia de la actividad humana este tipo de cambio.
Sí, los cambios climáticos a nivel global han existido. Eso, por ejemplo, recordamos la época de las glaciaciones, los videos de los mamuts, los dibujitos animados. Bueno, siempre hubo cambios climáticos. El punto es que incluso también hubo extinciones masivas relacionadas con cambios climáticos. Por ejemplo, al final del Paleozoico, en el Pérmico, fue un periodo particularmente caluroso y seco. ¿Cuál es el punto? Que al generarlo el ser humano, está operando sobre el clima emitiendo gases de efecto invernadero y en realidad no alcanzamos a dimensionar todavía todas las cadenas de episodios que se pueden dar a partir de esta mayor temperatura. Por ejemplo, cuando hablamos de el metano que está almacenado o en el fondo de los océanos, o en el derretimiento de los suelos congelados de Siberia, todo esto posee metano. Y el metano, si se calienta y se libera, es, como decía recién, 21 veces más poderoso que el dióxido de carbono para generar efecto invernadero. Entonces puede darse una retroalimentación positiva. En la medida que calentamos, generamos episodios que a su vez hacen que se caliente todo mucho más rápido. Entonces, en muy breves periodos de tiempo puede haber un incremento absolutamente sustancial en la temperatura del planeta que ponga en riesgo a la vida en total del planeta. Por eso es una de las causas de extinción masiva que han sido, digamos, identificadas por los científicos y ciertamente nos pone en peligro a toda la humanidad y a la vida del planeta en sí.
Uh-huh. Recién hablabas de algunos procesos naturales, ¿no?, en que se dan el cambio climático. ¿Hay forma de distinguir? Bueno, recién hablabas de lo que es la actividad humana y estos procesos naturales con el paso de los años en nuestro planeta. ¿Hay formas de distinguir cuál es cuál, digamos, cambio natural y debido a la acción del hombre o no?
Sí, a ver, desde hace más de 20 años, la comunidad científica de todo el mundo viene generando publicaciones relacionadas con el cambio climático. Y la inmensa mayoría apoya la hipótesis de que el cambio climático se debe, este cambio climático en particular, se debe al efecto de las acciones humanas. Y esto tiene que ver con que a veces los cambios climáticos pueden deberse a otras cosas, por ejemplo, variaciones de la actividad del sol. Recordemos que es nuestra fuente principal de energía, y si esa fuente de energía cambia por X motivo, va a repercutir sustancialmente en la temperatura del planeta. Sin embargo, en la medida en que han ido pasando los años, la certeza del cambio climático ocasionado por el hombre es ciertamente mayor. Y negarlo, nos conduce a un suicidio colectivo. En concreto, por ejemplo, cuando, por caso, el presidente Trump de Estados Unidos niega la existencia del cambio climático como tal, la consecuencia directa es seguir utilizando, incrementando el uso de combustibles fósiles, con eso incrementar emisiones y seguir en esa carrera al precipicio. Entonces, la verdad es que es preocupante que por los intereses económicos y geoestratégicos se siga apostando por la dependencia del petróleo. El punto del petróleo es que, como no está distribuido en forma uniforme en el planeta, quien controla la fuente de petróleo controla el mundo, porque controla su fuente de energía.
Claro. Uh-huh. Recién nos mencionabas algunas consecuencias del cambio climático, del calentamiento global. ¿Cuáles, a tu modo de ver, hoy, ahora, son los indicios más claros que podemos detectar de este calentamiento?
Mira, como indicios muy claros, hemos vivido episodios de inundaciones severas, y eso tiene una relación directa, no un episodio aislado, sino el incremento de la frecuencia, la cantidad de episodios de inundaciones, nos da una idea de que la atmósfera está teniendo una mayor cantidad de energía, y eso hace que se incremente la frecuencia de estos eventos extremos. Uh-huh. Entonces, claramente es uno de los factores. En realidad, siempre cuando hablamos de cambio climático, no podemos asignar un evento en particular y decir, esto se debió al cambio climático. digamos, están falas de decir que, bueno, porque hizo calor una semana del cambio climático, como decir, bueno, nevó fuera de época, ah, entonces el cambio climático no existe. En realidad, lo que uno debe identificar son los promedios de los eventos que van sucediendo. Y ciertamente, en el promedio de eventos, hay una mayor frecuencia, que son tormentas extremas, huracanes, bueno, todo esto ha ido incrementando en frecuencia. Y eso no solamente es por tener un mayor registro, sino porque efectivamente están siendo más frecuentes.
¿Están aumentando los niveles de las aguas en los océanos? Federico, ¿tenemos ese dato?
Hay leves incrementos. El problema es, digamos, una vez que se pueda desarrollar una cascada de derretimientos de glaciares, los incrementos van a ser mayores, y ciertamente las proyecciones plantean estos incrementos del nivel del mar, lo cual es bastante lógico porque va a tener más agua de aquella que está retenida en forma derretida en este momento. Así que sí, hay lentamente, pero y eso va poniendo en riesgo sobre todo a los estados que son insulares, islas que están a muy baja altura, bueno, ya han comenzado a tener que irse de esos lugares porque se van a terminar tapando de agua.
Justamente pensaba cuando te escuchaba hablar, Federico, es esto, si a quienes afecta, hay lugares del planeta, es indudable que afecta a todos el calentamiento global, pero si hay determinados lugares o regiones donde es más intenso, digamos, este cambio se nota más.
Sí, en general los sitios más afectados están relacionados con sitios a muy baja altura sobre el nivel del mar, y la perspectiva es que esos sitios al transcurso de décadas van a ser cada vez más afectados, y todo eso va a generar, digamos, un movimiento migratorio de refugiados climáticos, gente que se debe ir porque su lugar quedó tapado de agua, y bueno, evidentemente eso va a generar también conflictos y tensiones por el impacto humanitario y porque esa gente tiene que ir a algún lado. Particularmente, por ejemplo, lugares muy vulnerables con mucha población. Bangladesh es un país con mucho riesgo al respecto. Pero bueno, va a ser un tema importante, va a ser realmente un tema importante. Y por eso es que, como decía, las medidas individuales son importantes, pero son fundamentales las medidas colectivas, y bueno, de eso podemos hablar en el bloque siguiente.
Bien, vamos a hacer una pausa musical, Federico, entonces, después vamos a hablar de estas medidas. Cuando hablamos de si seguimos así, ¿no? Yo pienso de cuánto tiempo estamos hablando, por ejemplo, y ya te cuento que están llegando testimonios y preguntas de los oyentes. Así que vamos al encuentro de la música y ya seguimos en un ratito.
Dale.
cambio climático es el tema que estamos abordando en este día lunes junto a Federico Copta, quien, bueno, nos daba, Federico, una definición, nos enmarcaba de qué estamos hablando cuando hablamos de cambio climático, las acciones del hombre, la actividad humana, ¿no?, que ha llevado a esta situación. Y bueno, te parecía también fundamental empezar ya como a compartir cuáles son las medidas, ¿no?, que hay que tomar en varios niveles de responsabilidad.
Sí, y en el caso de el nivel personal, el nivel de lo que podemos hacer cada uno, todo aquello que apunte a disminuir el consumo y tanto de bienes, esto es, cosas que en última instancia después vamos a terminar generando residuos, como también lo que tenga que ver con el consumo de energía, bueno, todo eso ayuda a reducir la liberación de gases de efecto invernadero. En cierta manera, las conductas austeras respecto al consumo son favorables porque generamos menor cantidad de gases de efecto invernadero. Uh-huh. Por otro lado, respecto a las conductas de orden colectivo, a las políticas públicas, es fundamental, por un lado, pasar de una matriz de producción de energía a partir de combustibles fósiles a producción de energía a partir de, fuentes renovables, energía solar, energía eólica, incluso la misma energía de biomasa que por allí quemándola después también vuelve a ser recaptada como biomasa, entonces sigue dentro de un circuito en donde eso es el mismo carbono que emitimos que el que captamos. Entonces esas son medidas adecuadas respecto a lo que es la producción de energía, que lleva un porcentaje importante del consumo energético. En ese mismo sentido, aquellas medidas que los estados generen respecto a las construcciones, y esto es que las construcciones tengan una mayor aislación térmica, eso también apunta favorablemente a disminuir el consumo de energía. Sencillamente porque cuando tenemos construcciones que son ineficientes desde un punto de vista energético y necesitamos calefaccionarla mucho en invierno, refrigerarla mucho en verano, todo eso implica un mayor consumo y con eso mayor liberación de dióxido de carbono como gas de efecto invernadero. También es fundamental en este sentido la conservación de los bosques nativos y lo que es la ampliación de las áreas con cobertura boscosa. En toda Sudamérica hemos tenido en los últimos tiempos una regresión importante de bosques nativos, y estos bosques, lo fundamental es que son reservorios muy grandes de carbono, o sea, es carbono que captado en los propios bosques no están dentro del ciclo, no entran a la atmósfera y de esta manera se retiene carbono en la madera, en las raíces, en las ramas de los árboles, de los bosques nativos. Entonces, la conservación de los bosques tiene muchos elementos fundamentales. El primero, la retención del carbono. Lo segundo es que, en función de un escenario de cambio climático y de lluvias torrenciales, tiene una función de protección del suelo, de amortiguación de las crecientes y de retención del agua para que sea administrada a lo largo del tiempo, y esto es fundamental para evitar inundaciones. También los bosques cumplen una función que es fundamental en moderar los extremos térmicos, particularmente en las zonas de las ciudades. Sabemos que en las ciudades, porque tienen más cemento, tiene mayor temperatura que los lugares rurales de la periferia. Y esto es, sencillamente, el cemento se calienta más. Entonces, la vegetación también ayuda, los espacios verdes, los árboles en la vereda, ayudan a amortiguar este efecto isla de calor. Por eso, todos estos elementos, moderar el efecto isla de calor, evitar inundaciones, retener carbono, hace que sean importantes los bosques y particularmente todo lo que tenga que ver lo verde dentro de las ciudades. Entonces, allí el bosque nativo y los espacios verdes que pueda haber en las ciudades son fundamentales para mitigar estos efectos que tienen que ver con el cambio climático.
Bien, pensaba en las acciones, bueno, individuales, porque es la que nos va tocando a nosotros por ahora, y pensaba, ¿realmente podemos conseguir que realmente cambie algo realizando lo que nos toca? Por ejemplo, cuando hablabas de reducir el consumo, por ejemplo, y algunas otras medidas, ¿considera Federico que verdaderamente podemos llegar a lograr un cambio?
Mira, con las acciones individuales solas no alcanza. Esto hay que subrayarlo. Sirven, suman ciertamente, pero para esto son fundamentales acciones de orden colectivo. En ese sentido, hay cosas que sí como ciudadanos podemos hacer. Por ejemplo, en la semana pasada se hizo en Córdoba una reunión de la Liga de Provincias frente al cambio climático. Básicamente, en diciembre va a haber una reunión mundial, una cumbre mundial sobre el cambio climático, se va a hacer en Chile, y allí se van a ir resolviendo posturas y acciones concretas entre las naciones para luchar contra el cambio climático. En esta Liga de Provincias, la idea es, han ido generando proyectos para presentarlos, porque todo esto implica que va a haber un financiamiento muy importante que pasa, casi te diría, medio en la estratosfera, porque siempre pasa a nivel de naciones y grandes empresas, pero lo cierto es que las provincias van a tratar de meter proyectos. ¿Cuál es la crítica gigantesca respecto a esto? Es que, por ejemplo, en esta reunión que se hizo en Córdoba, esta Liga de Provincias frente al cambio climático, no dio una participación a los a las personas y a los organismos técnicos que saben del tema. Entonces se llegó a conclusiones tan disparatadas como que es necesario sacar de el ámbito de la protección de la ley de bosques nativos a lo que sea el bosque nativo que esté próximo a las ciudades. ¿Por qué? Porque el planteo es que necesitan lugares para la expansión inmobiliaria. Y realmente es un disparate que en una reunión de cambio climático, claro, se plantee la deforestación como una política.
¿Y quiénes participaban? ¿Quiénes participaron de esa reunión, Federico?
Bueno, estuvo la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba y hubo varias provincias más. Entonces, la verdad es que
es preocupante.
No, es indignante, porque
es preocupante.
Lo que pasa es que no es desconocimiento, porque si se excluyó a organismos, a ver, nosotros en Córdoba, por ejemplo, tenemos dos científicos que son Premio Nobel de la Paz 2007 por integrar el panel intergubernamental sobre cambio climático. Entre ellos está Sandra Díaz, que es una figura reconocidísima a nivel internacional. Hace 2 meses estuvo presentando las conclusiones de una cumbre sobre biodiversidad junto con el presidente de Francia, Macron. Bueno, esa persona no fue invitada. Y es como lógico que instituciones como el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET tampoco hayan sido invitados, porque si van a sacar una conclusión como es deforestemos los bosques nativos que estén cerca de las ciudades porque nos molestan el crecimiento urbano, la verdad es que ningún técnico, hasta te diría cualquier alumno de secundario, te diría es una locura. Entonces, estas conclusiones disparatadas nos muestran también lo siguiente, que siempre, todavía, sigue siendo prioridad los intereses económicos. Entonces, es triste, porque en realidad, en última instancia, es la gente que va a pretender ir a conseguir fondos internacionales y que simultáneamente plantea que hay que deforestar en las ciudades, hay que eliminar el bosque nativo, justamente cuando tiene esta función tan fundamental en mitigar los efectos del cambio climático a nivel urbano.
Es increíble pensar, porque decías, esto es fundamentalmente una cuestión económica, ¿no? Porque se supone que las personas que forman parte de esos equipos de trabajo que se han reunido tienen algún conocimiento de qué se trata la problemática, conocen los riesgos y sin embargo parece que no están dispuestos a renunciar a la cuestión económica, pese a conocer los riesgos. En ese sentido decía, qué preocupante estar en las manos, las decisiones en manos de personas que no les importa después de todo el futuro de la raza humana, porque estamos hablando de ese nivel.
Sí. Es que la impresión es que hagan por el cambio climático los otros, mientras yo sigo conservando mi negocio. Esa es la actitud suicida, evidentemente. Quizás pensando que bueno, no sé a qué lugar se puede pretender ir si terminamos acabando con el planeta. El tema es lo irracional que significa que las instituciones que deben proteger y bregar en contra del cambio climático y tomar medidas adecuadas, justamente saquen como conclusiones medidas absolutamente contrarias a eso y que excluyan deliberadamente a los que conocen del tema, a los que estudian del tema, a los profesionales de primer nivel académico a nivel mundial que tenemos, y que los excluyan deliberadamente porque justamente les van a decir que no.
Claro.
Porque justamente van a decir, esto es una locura, ¿cómo van a sacar semejantes conclusiones? En el caso del bosque nativo, hay determinados lenguajes que te das cuenta que apuntan únicamente a la producción. Por ejemplo, se habla de gestión sustentable. Y en realidad, cuando uno empieza a tratar de sacar del bosque hasta determinado punto, recordemos que los bosques están categorizados en categorías rojo, amarillo, verde. Y en Córdoba hemos tenido hace 2 años, estuvo a punto de salir una ley que iba a reducir sustancialmente la cobertura de bosque nativo en categoría rojo. Y ese bosque nativo retiene carbono y brinda servicios ambientales y protege contra la desertificación, porque en realidad lo que nos queda de bosque queda en la zona en donde no se pudo desmontar, porque era muy seco, caso norte y oeste de Córdoba, o porque estaba en una pendiente muy grande, caso sierras. Y se sigue apuntando a desproteger ese bosque. Todo eso por dinero, para, en un caso, obtener carne de ganado bovino, en el otro caso, para expansión inmobiliaria. Entonces, el punto es, aquello que vemos que, por ejemplo, pasa en Córdoba y que pasa en Argentina, también pasa a nivel global. Todos esperamos que sean los otros los que hagan las cosas. Y nosotros seguimos expoliando hasta donde podemos. Entonces, en esa actitud, que bueno, el Papa fue muy claro en el Laudato Si, en criticarla, nos estamos llevando un callejón sin salida en serio. Porque no es, bueno, nos va a ir mal económicamente. No, nos vamos a extinguir. Es muy feo. Y realmente el punto es que esas actitudes ya a esta altura no son por desconocimiento,
Claro.
son por avaricia deliberada y por proteger intereses económicos en forma deliberada.
Qué importante es tomar conocimiento de esto que nos estás diciendo, Federico, porque de alguna manera también nosotros decíamos, bueno, a nivel individual no podemos hacer nada, pero a nivel colectivo también creo que como ciudadanos responsables que somos, también empezar a dar a conocer y a reclamar y a sumarnos a la tarea y a la lucha que desarrollan, bueno, en este caso, quienes trabajan como vos y las especialistas que mencionabas de manera comprometida. Entonces, me parece muy importante empezar a tomar conciencia también de esto, del lugar que nos toca, ¿no?
Sí, y participar de las organizaciones, de las asambleas que hay en las distintas localidades. Esa es nuestra única esperanza de poder torcer este destino que apunta a un abismo. Hay ejemplos, como por ejemplo la chica esta Greta, que desde Noruega también va haciendo escuchar el grito de los jóvenes. porque no podemos quedarnos callados frente a todo esto. Ese es el punto, porque los que tienen que cuidarnos no nos cuidan. Claro. Aquellos que tienen que tomar las decisiones adecuadas toman las decisiones en el sentido opuesto y excluyen a aquellos que le puedan llegar a cuestionar esas decisiones. Entonces, la única alternativa que tenemos es la participación y el empoderamiento ciudadano. Porque ya aquellos, insisto, que nos tienen que cuidar, deliberadamente nos están descuidando. Y están acallando y tratan de excluir las voces de aquellos que puedan llegar a decirles, no, esta medida es absolutamente errónea, pero ni siquiera existe la menor posibilidad de controversia, insisto, cualquier chico de secundario te diría, no, ¿cómo vas a deforestar en función de un escenario de cambio climático? ¿Cómo vamos a promover eso como una recomendación? Deforestar alrededor de las ciudades, porque las ciudades tienen que crecer, bueno, las ciudades no solamente crecen al costado, las ciudades pueden crecer de otras formas. Pero generalmente el punto es que el interés inmobiliario está en crecer las ciudades hacia las sierras, que es donde hay bosque. Si crecieran hacia el llano, hay un montón de lugares que tienen uso agrícola, claro, en donde no tenés ya pérdida de bosque, porque ya ese bosque se perdió. Pero el interés inmobiliario está en seguir subiendo, subiendo por las laderas. Y esas laderas tienen bosque que retienen suelo y que del momento que las desmontas, esa agua va para abajo, escurre porque lo que encuentra es cemento. Y ese más abajo, en ese más abajo, vive gente. Y esa gente que vive, en general, los que viven más cerca de los cursos de agua, son la gente con menos posibilidades de poder reclamar. Porque es gente económicamente más vulnerable, en muchos casos. Aunque, por la expansión inmobiliaria que tenemos en Córdoba, perfectamente puede darse inundaciones en la zona céntrica, en la zona de la Cañada, por ejemplo, porque se ha ido desmontando y se ha ido impermeabilizando suelo hacia arriba de la cuenca. Entonces, no solamente afecta a los pobres, que son los más vulnerables y que ciertamente son los que se llevan la peor parte, afecta a todos, en consecuencias directas como las inundaciones. Entonces, es allí donde la ciudadanía, nosotros tenemos que plantarnos en esto y decir que no, porque no esperemos que otro lo haga, porque otro no lo va a hacer. Por eso no nos queda más que comprometernos, involucrarnos, participar en forma organizada, porque solamente así le vamos a poder dar racionalidad a las decisiones. No es que nuestros gobernantes no lo sepan, lo saben perfectamente. El punto es que no les importa porque priorizan otras cosas en la esperanza de que, bueno, alguien lo hará. Claro. Y si no, le echamos la culpa a Estados Unidos y a China y son ellos los culpables, porque acá no pasa nada. Y en realidad, estas actitudes son las que se repiten en miles y miles de lugares en el mundo. A eso le tenemos que decir que no.
Bueno, nuestros oyentes también están expresando su sentir en torno a esto que venimos escuchando atentamente. María de Gualeguay dice, qué egoístas somos las personas, pensamos en nosotros y qué hay de las generaciones venideras, dice María.
Sí, sí, claro.
Clara dice, respecto de este tema, ¿a qué considera que en Formosa a veces la temperatura es menor que en las provincias del sur? Dice Clara.
No, bueno, justamente lo que decía, los registros aislados no hablan de una tendencia. Cuando juntas los registros, vas viendo que las tendencias son más acentuadas. En general, la tendencia es al incremento de la temperatura en todos los lugares. Que exista determinado momento en donde en un sector normalmente cálido está más fresco, son registros ocasionales. Sí, también decía que el incremento de la temperatura no es homogéneo. Por ejemplo, en la zona centro del país, donde estamos nosotros, el incremento dentro de todo es uno de los más moderados. Pero hay lugares, tanto en nuestro país como en el exterior, en donde los incrementos van a ser mucho mayores. Entonces, tiene que ver con esto también, pero no nos dejemos llevar por un dato de, supongamos, hizo mucho calor en Tierra del Fuego, entonces pensar que eso dice algo o no. En realidad, un solo dato aislado no alcanza para marcar las tendencias, y cuando juntamos todos los datos, ahí sí vemos la tendencia claramente.
Bien. Por acá, María Ángeles dice, lo que me preocupa es cómo vamos a dejar el mundo a nuestros hijos. En todas las escuelas deberían estar, no solo enseñando, sino aplicando educación ambiental, separando residuos, reciclando, etcétera, dice María Ángeles.
Totalmente de acuerdo, y es fundamental hacerlo, y que cada localidad tenga políticas adecuadas de recolección diferenciada, y que esos residuos realmente puedan ser reciclados y no terminados dentro de una fosa enterrados.
Y María Ángeles, aquí trae el tema, me parece importante también, el tema en la educación, ¿no? Y en las escuelas, y empezar a concientizar a los chicos también.
Sí. El tema es, a ver, está clarísimo, los chicos, es fundamental trabajar en educación, pero es fundamental que los adultos demos el ejemplo. Y el ejemplo, tanto en la actitud de lo que hacemos a nivel doméstico, como también el ejemplo de lo que hacemos a nivel colectivo. Estamos acostumbrados a conductas que son individuales. Y en cierta manera, todo el entorno nos vende generar conductas individuales. Sin embargo, las conductas individuales nos terminan arrastrando al desastre porque no cuestionamos las cuestiones de fondo. Y es allí en donde, insisto, nos tenemos que salir de esa zona de confort y empezar a involucrarnos en trabajos colectivos que tengan que ver con mejorar el lugar en que vivimos, y que sean, digamos, generen conductas adecuadas y políticas adecuadas a nivel ambiental en cada localidad. Pero nos tenemos que involucrar, eso no se hace solo. Y tenemos que salir de esa zona de confort de estoy en mi casa y, bueno, yo reciclo y yo hago mi compostera. Bueno, está bien, está perfecto, pero tenemos que ir un paso más, si no, eso no nos alcanza.